contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Bayern de Múnich. Sí, ya les voy a contar por qué Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les habla Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Chambi está en este momento en una asignatura que le hemos dado, escribiendo un artículo para el Internet, pero tenemos desde el Aeropuerto Internacional de Miami a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Déjame rectificarte, Pepito. Ayer viajé de San Diego a Oakland y esta noche un poco tarde estaré viajando de Oakland a Seattle, donde están los marineros. Y nos falta todavía Washington State. No Washington D.C. Quizás el Olímpico se embulle y viaje hasta acá para que nos acompañe. Chambi también, ¿no? Todos están invitados.
No, yo estoy cansado con los viajes que tú haces. Estoy mareado ya.
No, y son como el avión pequeño, son viajes...
No, se mueve mucho. Edemio. Sí. El caso es que está la misma novela diaria con distintos...
a propósito, Edemio es la única persona que yo conozco que estuvo en Europa 17 días y fue a 17 ciudades.
No, fui a nueve ciudades. En 17
a 9 ciudades y 17
no,
días.
Y el año pasado, pero en 3 semanas, estuve en Londres, París, Roma, Varsovia, al sur donde están...
Bueno, no, y la estudiaste a profundidad.
Sí, sí, pero lo más impresionante fue ir a los campos de concentración, ¿no? Sí. Y ver tantas cosas malas que pasaron ahí. Fue algo impresionante. Nunca había estado ahí en Auschwitz. Sí. La ciudad de Auschwitz, que está, bueno, cerca de Katowice.
¿Ya te has hecho un Pepe Lacayo?
No, es que estoy aprendiendo. Estoy
no, pronunciando todas las...
recorrido todo el mundo. Todos estamos aprendiendo de ti.
No, bueno, a mí no.
Quiero hacer como el Olímpico.
No, lo que te quiero decir es que estás pronunciando los nombres difíciles, hecho igualito que Pepe ya.
Ay, Dios mío.
Y a propósito, bueno, en la ciudad de Auschwitz, en un restaurante italiano, de chef italiano y dueño italiano, me comí la mejor pasta, incluso que la de Roma. ¿Eh? ¿Sí? Así que no toda la mejor pasta está en Italia, señores.
No, está aquí en Kendall, la hace mi mujer.
Puede ser también, sí.
El plan de batalla para hoy, damas y caballeros, NBA, hay mucho de qué hablar de la NBA. Béisbol de las Grandes Ligas, nuestro pan de cada día, hay mucho de qué hablar ahí también. Fútbol, soccer, Sultanes del Swing, boxeo, Talking Baseball, sección olímpica y Put Me In Coach.
Pepito, así con que... tu permiso, un momentico, porque mañana ya va a ser un día triste para la familia Fernández en Santa Clara, Tampa y Miami, y bueno, para todos los cubanos, porque perdimos un gran prospecto del béisbol. Ya no era prospecto, más bien ya era un pitcher que estaba siendo considerado por dueños, por gerentes, de muchos equipos de las Grandes Ligas, como la posibilidad de lograr un contrato, ¿no?, a través de su agente, de más de $200 millones. Estaremos hablando...
dale comida al perro ese para que no siga ladrando.
No, yo no tengo ningún perro aquí, por suerte, ¿no? Mi hija sí tiene perro, y mi hijo sí tiene perro, ¿no?, en Nueva York y...
Hay uno que está ladrando por ahí.
No. Habla con Chambi, a ver, Chambi, hay un perro.
Chambi tiene que echarle comida al perro, porque...
Y no, yo ni perro ni gato. Cuando era un niño, tuve un perrito.
Lo oigo un poco descontento.
A propósito, Edemio Navas está escribiendo un artículo para nuestra página oficial, radiotelevisiónmartí.com, donde ustedes pueden leer sobre la vida y celebrar la vida de José Fernández, que fue José Fernández cuando lanzó aquí en la Grandes Ligas.
Que a propósito, yo comienzo este artículo hablando de tres números muy difíciles para la familia Fernández en Tampa, Miami y en Santa Clara. Bueno, el mejor fue para satisfacción de esta familia Fernández, el número 16, que fue el uniforme con el cual vistió la franela de los Marlins, con un récord impresionante, una cantidad de ponches impresionante, pero dos números fatídicos, 24 cuando murió su edad y 25 que fue el día que falleció, que mañana se cumplen 4 años, señores, y parece que fue
increíble.
Ayer, un domingo, 3 de la madrugada aproximadamente en Miami Beach. Después estaremos ampliando el tema y también, bueno, mañana se cumple el cuarto aniversario de esta lamentable muerte, el fallecimiento de Joseito Fernández.
Así es. Bueno, damas y caballeros, vámonos ahora con nuestra primera sección del día porque el Miami Heat está al rojo vivo con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, ya anoche en el noticiero de las 10:30 pudimos dar la información que el Miami Heat tenía la ventaja comenzando el cuarto periodo contra los Celtics de Boston en la semifinal y fue justamente lo que ocurrió. El Miami Heat salió airoso, tiene ventaja de 3-1 y está solo una victoria más de avanzar a la final de la NBA. Rafael, ¿quién se lo hubiera imaginado?
Yo. Me lo imaginé más que más lo imaginé, lo soñé.
No, tú lo soñaste, que es otra cosa. No, tú lo soñaste.
Bueno, esto se ha convertido en una serie para el Miami Heat, de una serie de 2 para ganar 1 y una serie de 2 para ganar 2 para la Celtics de Boston. Esto no podemos, esto lo he dicho varias veces, descartar al equipo de Boston hasta el último minuto del último juego, por lo menos el último juego que echen. Anoche Miami ganó 112 por 109, son 3 puntos, y los 3 juegos que ha ganado Miami los ha ganado dejando los pelos en el alambre, uno en tiempo extra, ¿no? O sea, ninguno ha sido holgado. El único juego más o menos holgado al final lo ganó el equipo de los Celtics, okay, llevándose por 11 puntos a Miami. Y Miami ayer hizo una cosa distinta, o hicieron los dos una cosa distinta. Miami llegó con ventaja, como tú dijiste, Pepe, en el segundo periodo. Normalmente no ha sido así, ha sido al revés. Pero en ese momento Boston empezó a remontar y llegó un momento que estaba sobre Miami. Miami se recuperó y al fin y al cabo ganó. Este juego lo ganó Tyler Herro. ¿Por qué digo que lo ganó Tyler Herro? Bueno, porque anotó 37 puntos y como este muchacho, que evidentemente es un gran jugador ya y va a ser muy gran jugador, a no ser que se malogre por tantas posibilidades que pueda haber, este muchacho, contaban con él, pero no contaban con que ayer, que hubo 4 jugadores del Miami Heat con 20 puntos o más, 4 de los primeros 5 regulares, el mejor anotador por mucho haya sido Tyler Herro con 37 puntos. ¿Cuán importante es esto? Bueno, él es el segundo individuo novato de la historia total de la NBA que, siendo novato, anota 37 puntos o más, o solamente uno lo ha hecho anteriormente, y ese señor se llama Magic Johnson. Así que deben darse cuenta de lo que realmente significa este número 37 para un novato. Es un récord para el equipo de Miami, y ese récord lo tenía antes de novato un señor también que se llama Dwayne Wade y que anotó 27 puntos. Bueno, anoche Tyler Herro anotó 10 puntos más que Dwayne Wade. Okay. El mejor anotador por el equipo de Boston fue Jason Tatum con 28 puntos. Y todos esos 28 puntos los anotó en la segunda mitad del juego. O sea, no anotó nada, 0, en la primera mitad. Este es el mejor jugador y el mejor anotador que tiene el equipo de Boston. Así que se dan cuenta que por esos 28 puntos fue que Boston se acercó, se pasó un poco y perdió hasta el último momento, que solamente perdió por 3 puntos. Así que Esto no se ha acabado esta serie, ni mucho menos. Okay.
Sí. Edemito, vamos a ser sinceros, Edemio, ¿tú pensabas que los Celtas de Boston iban a ganar anoche? Bueno, creo que perdimos a Edemio. Sí. Rafael, esta noche los Lakers van a hacer todo lo posible por tomar ventaja de sí. 3-1 contra los Nuggets.
No, y está hay otro sueño mío que no se ha realizado todavía, pero está caminando. Yo, como dije, se lo he mandado a todos ustedes. Yo quiero en la final de la NBA a Miami contra los Lakers. ¿Ok? Y voy a sacar un letrero donde quiera que diga: Bring me the hat of LeBron James.
Okay. Edemio, ¿qué te Dime, parece la aquí. Posibilidad de una final sí. Lakers Heat?
Yo creo que yo calculo más o menos un 70% para que el Heat esté en la gran final contra los Lakers y no Denver. Yo creo que los Lakers van a ganar la serie y veo un 4-1 a favor de los Lakers.
Sí, bueno, te iba a decir, el ganarle o jugar bien a los Lakers, bueno, va a consagrar a este team. Cuando dijimos quién iba a pensar, pensaba que ganaba anoche el juego. Bueno, el juego, el que lo ha estado por ganar cada uno de los juegos que se han echado ha sido Boston. En ningún juego que se ha planteado ese día, nadie ha apostado por Miami Heat. El juego.
Ni contra el Milwaukee.
No, estoy hablando de esta serie. En esta serie, nadie, bueno, contra Milwaukee también, tienen razón.
El máximo ganador.
Ajá, cada uno de los juegos pensó que lo ganaba en primer lugar Milwaukee y en segundo lugar Boston, no la serie. La serie ahora, evidentemente, los apostadores, ¿ok? Los cuales yo no sigo, porque yo no sé, no entiendo ni siquiera los logros esos que hablan. Pero sé que los apostadores están, en cada juego han estado a favor del contrario del Miami Heat, y la serie ya, naturalmente, se sabe que Boston tiene que echar el resto para ganarle 2 juegos a Miami Heat, que esa es la aritmética simple que hay en este caso.
Bueno, tiene que ganar 3-3, ¿no? Boston tiene que ganar 3-3.
Boston tiene que ganar, quedan 2 juegos. Boston tiene que ganar los 2 que quedan.
Sí, los 2 que quedan.
Ajá. Entonces, ya, no es que sea imposible, Boston es un equipo con mucha más experiencia que el de Miami, tiene los jugadores, sí. Si todo eso.
Perdón, Rafa, tendría que ganar 3 seguidos.
Los 3.
Sí, los 3, ¿verdad? Tres. Sí,
los 3 juegos.
Los 3, ¿verdad? No, es que, sí.
Están 3-1, 3-1 Miami.
3-1, efectivamente.
O sea, tendría que pasar en la escoba, por ejemplo, una subserie de 3 juegos. Pasar en la escoba, muy difícil.
No, naturalmente.
Ha sucedido muchas veces en la NBA, como en la pelota, pero no es usual. O sea, no
es usual, ¿ok? Y efectivamente, tienen que ganar 3 juegos. O sea que esto, yo no sé por qué decía 2, no sé en qué me puse.
Bueno, no, porque te confundiste con la serie Lakers, que ellos sí tienen que ganar 2.
Exactamente. Sí, porque son 7, hay 4 efectuados, 3-1 para el Heat.
Exactamente. Bueno, además tú sabes que los años tienen que ver con esta...
Un poquito.
Tú estás joven ya, Olimpia.
Acuérdate que después que se retiró el Guajiro, por lo menos temporalmente, el más viejo por mucho, pero por mucho soy yo.
Okay. Ya tú eres sesentón y largo, político, sesentón largo.
No, yo no cuento, los oyentes saben, yo eso de ocultar la edad y eso es una estupidez. Además, yo estoy muy orgulloso porque tengo 31 años, cuando ustedes saben muy bien que son mis amigos, que a mí no me contaban ni que llegara para llegar a 35 años. Así que, y estoy aquí todavía, ¿ok? Fastidiándolo a ustedes y haciendo la vida imposible. ¿Okay?
Bueno, eso sí es verdad.
Bueno,
mentira, Rafa. ¿Qué les parece? Otoncito, hay mucho de aquí hablar en otro deporte, en nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, le vamos a leer las cartas de Cuba. Pregunta Eduardo. Saludos a todo el mundo por allá. Mencionen los cubanos ganadores de series mundiales antes del 80. Necesito estas estadísticas. Y amigos, también ustedes son nuestra fuente. Fuentes en Miami para la final versus Lakers. Mira, no es, Rafael, no eres el único que quiere una final Miami contra Lakers.
Sí, vamos, sí. Como digo yo, ¿quién tema el lobo? Pero vamos a ver, porque imagínate tú, que gane buen voto, muy bueno, pero si le ganan a los Lakers, estamos hablando de un fenómeno que no ocurrió.
Correcto. Y en lo que respecta a los cubanos campeones mundiales antes de la década de los años 80, acuérdate que Bert Campanelis levantó 3 veces, ¿ok? Le dieron 3 anillos de serie mundial, 72, 73, 74, y da la casualidad que Héctor Carrillo y este servidor estamos preparando un programa especial de Al Duro y Sin Guantes que va a salir al aire en octubre, donde vamos a resumir los momentos mágicos de la serie mundial 1973, cuando Bert Campanelis conectó el jonrón en el 7º juego de la serie mundial para darle la victoria a los Atléticos sobre los Mets de Nueva York. Así que eso y mucho más. Además, vamos a tener entrevistas exclusivas con Roberto Mano de Piedra Durán en ese show que estamos preparando. Y además, como si fuera poco, o sea, ya es un regalo todo lo que hemos mencionado, pero además la entrevista de Chambi con el Bully, que la pusimos el otro día, el Bully Lamas, este personaje de las artes marciales cubano, que tiene, cubano-mexicano, que tiene muy por delante la libertad de Cuba. Así que todo eso y mucho más en el programa especial que va a salir a mediados de octubre en Al Duro y Sin Guantes. Ahora sí, nos vamos con la pelota. Edemio, ¿qué otro cubano campeón mundial antes de la década de los años 80 se te ocurre a ti? Hay muchos, muchísimos.
Bueno, en el Minnesota, claro, perdieron contra los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Había 4 cubanos, entre ellos Camilo Pascual. Sí, pero vamos a jugar a
Mike Cuellar, con los Orioles de Baltimore en el 70, campeón mundial.
Sí,
antes del 80.
Correcto, o sea, sí, antes del 80, 1970 cuenta, ahí estuvo Mike Cuellar. Edemio va a pensar en estas cosas y Champi también.
Estuvo Adolfo Luque en la primera, las 2 primeras décadas del siglo XX.
Tani Pérez con los Rojos de Cincinnati, 2 veces campeón mundial, okay, que conectó un importantísimo jonrón en el 7º juego de la Serie Mundial 1975 para darle vuelta al marcador. Así que son muchos héroes cubanos en las series mundiales antes de los años y después también de los años 80. Ahora sí, Edemito, como hablando de cubanos, ¿cómo le fue anoche a los peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas? Tuve que informar, tuve lamentablemente la derrota de los Padres de San Diego y de Adrián Morejón, que perdió su segundo.
Así mismo, 2 derrotas para cubanos ayer. Bueno, vamos a comenzar precisamente con los fracasos de los lanzadores cubanos, o más bien un pitcher nacido en Cuba, otro acá en Hialeah, el cubano-americano Gio González, aunque tú le preguntes a Gio, y él dice que es cubano 100%. Bueno, Gio vino de relevo en el 9th inning, y lamentablemente Luplock le conectó jonrón kilométrico, con el partido empatado 2 carreras en la parte final de la 9ª entrada, para que de esa forma Cleveland dejara el campo 3-2 a los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, con la victoria del Minnesota, ahora los mellizos está solo en primer lugar en la división central de la Liga Americana, aunque yo creo que tanto Cleveland como los Medias Blancas, al igual que Minnesota, que está en primer lugar, deben avanzar a la postemporada, que ya, bueno, ya estamos llegando a la recta final de la recortada campaña de 60 partidos. Gio, bueno, 1/3 entrada y ese jonrón. Joan Moncada de 3-1, batea 2-23 con una anotada, Pito Abreu de 2-0, impulsó 1 con fly y sacrificio, recibió un boleto y anotó 1. Y bueno, el caso de Robert Moirán, el novato, ha ido bajando poco a poco. Anoche de 4-0, batea 220, su promedio ofensivo. Eric Hosmer disparó anoche su jonrón número 9, un sencillo, impulsó 2, batea 2.78. Y bueno, la derrota fue para Adrián Morejón, el pitcher cubano. Lanzó una entrada 3 y 4 carreras, ponchó a solamente un bateador, su efectividad de 4.86. Y bueno, el yumurino Yadiel Hernández, de 3-0, bajó a 200. El hombre que la jornada anterior, con un jonrón y un corredor en circulación, le dio victoria en el 9th inning, en la última entrada, al equipo de Washington. Lourdes Gurriel Jr., de 5-3 anoche, llegó a 31 impulsadas, bateado 98, y hablar aquí que Tanaka, que fue una estrella en Japón, le tocó perder 3-3 este año para Masahiro Tanaka. Ni Castellones de 4-0, anotó una carrera, y bueno, Arci, el venezolano cubano, de 3-1 con una carrera impulsada. Yuriel Gurriel de 4-1, batea 2-40, y bueno, Adeini Echavarría, que jugó muy bien anoche, en tercera base, de 4-2 con dos impulsadas, batea 2.77, y Randy Arozarena, tremenda noche, conectó dos jonrones, llegó a 7, además de un sencillo, impulsó 3 y anotó 3, batea 278. Julito, al fin, señores, un doble, su número 16, una impulsada, una anotada, batea 215. Y Jorge Soler de 4-0, bajo 2.24, y Rangel Ravelo de 2-1 con una anotada, batea 182. Y bueno, Chichi González, que está lanzando en estos momentos y está perdiendo por el Colorado ante San Francisco. ¿No es así, Pepito? Chichi con 0-2, dos derrotas sin victoria.
Está empatado a 4.
Sí. Así que ya no gana ni pierde. Qué bueno.
Lo que me preocupa a mí, Rafael, no va a poder dormir, es que el Miami Heat, el Miami Heat ya está en la final prácticamente. Los Marlins de Miami, a este paso, van a resultar eliminados en la contienda. Porque ya están con el récord de 500, ¿ok? Y van de pique para abajo. Y esta noche les toca otra vez los Bravos de Atlanta. Mientras que los Gigantes están ganando, ¿ok? Los Marlins han comenzado a perder y eso es lo peor que les puede suceder. Porque hoy por hoy los Marlins están colados, es verdad, en la postemporada. Pero si pierden 2-3 partidos y los Gigantes siguen ganando, ya no van a estar en los playoffs. Sí. Y aquí tengo justamente el panorama en la Liga Nacional, si la postemporada comenzara hoy, para que ustedes vean la situación en la cual se encuentran los Marlins. En este momento tienen promedio de 500, 28-28. Los Gigantes tienen 28-27. Y Cincinnati 29-28. Filadelfia tiene 28-29. Y Milwaukee 27-28. Milwaukee y Filadelfia son los dos equipos que se pudieran colar en los playoffs, dependiendo a si se dejan los Marlins, los Gigantes y los Rojos de Cincinnati. Va a ser un final de foto, como dicen, entre estos cinco clubes peleando por dos cupos a la postemporada. Y recuerden que los Yankees terminan en la temporada regular contra los Marlins, justamente. ¿Okay?
Y en tres juegos, ¿no?
Una serie de tres juegos, ¿verdad?
Sí, creo que sí. Puede pasar cualquier cosa, pero...
Ahora, si los Yankees ya están en los playoffs y quieren descansar su rotación de picheo para la postemporada, dependiendo cómo estén ellos, yo les puedo decir que en este momento los Bombarderos del Bronx están en el quinto lugar. El problema que tienen ahora los Yankees es que como Minnesota ha estado jugando muy bien y los Medias Blancas han comenzado a perder... Sí. Así ahora mismo. Los Medias Blancas jugarían contra los Yankees en la primera ronda de los playoffs.
Se salvó Minnesota.
Correcto. Minnesota está en tercero.
Si se da esa serie, va a ser un verdadero choque de trenes.
Correcto.
Tremenda ofensiva en ambos equipos.
Hoy por hoy Minnesota jugaría contra Houston, Tampa Bay contra Toronto, Atléticos contra Cleveland y Medias Blancas contra Yankees. Increíble, pero cierto. A propósito, ustedes vieron hoy el canal de la pelota. José Marenco desde Colombia me mandó un mensaje diciendo que el canal de béisbol de las Grandes Ligas puso un especial de cómo el béisbol está creciendo en Colombia. Y cuando digo Colombia, no solamente la costa, porque todos sabemos que en la costa siempre ha sido muy popular, que la gente en el interior de Colombia, gracias al último clásico mundial de béisbol que Colombia jugó muchísimo mejor de lo que todo el mundo se imaginaba. Es más, con un poquito de bateo, Colombia hubiera avanzado a la segunda ronda. Que ya la pelota colombiana se está convirtiendo en una genuina potencia en esa región y a como van las cosas, ya no tienen nada que envidiarle a Venezuela. ¿Ok?
Bueno, ahora, espérate, no se manda a correr tan rápido. Pero, Venezuela es una potencia realmente. Colombia está cogiendo el camino de nuevo. Y lo está haciendo muy bien porque tiene buenos ejemplos. O sea, eso del clásico mundial es importante, pero lo que tienen las grandes ligas son un hilo en cada pueblo de eso. Eso hace que los muchachos empiecen a jugar. ¿Okay? Y yo sí le digo que esta vez creo que Colombia va a adelantar. Oye, estoy hablando de 10 a 12 años, por lo menos. Porque los muchachitos estos que están jugando ahora, infantiles y juveniles, van a ser los próximos Grandes Ligas y va a haber mucho más.
Okay. Correcto. Okay. En una entrevista con Gio Urchela, que justo en este show que José Marenco me mandó, pero que todo el mundo puede ver en el canal de La Pelota, si se meten en la página mlb.com, Gio Urchela dice que él ha visto el cambio en el béisbol en Colombia. Claro, él es de la costa, él es de Barranquilla, pero que él tiene conocimientos de gente por todo el país, optando por el béisbol. Claro, el fútbol sigue siendo el deporte nacional de Colombia y yo creo que siempre lo va a ser.
Claro.
Pero la pelota, a lo que digamos era hace 20 años y como está ahora, Colombia ha cambiado mucho.
Sí, pasa lo siguiente en ese tipo de cosas. Para jugar fútbol en Colombia, tú tienes que ser muy bueno, porque todo el mundo juega fútbol. Lo mismo ha pasado en la época mía en Cuba. Yo entré a la universidad y yo había dejado jugar un poco de pelota, pero bueno, para la edad mía yo estaba bien. Pero en la Universidad de La Habana no había nada que hacer, porque el equipo que tenía era como triple A, no exagero, ¿okay? Y eso es lo que pasa en Colombia. Entonces el béisbol le abre una nueva ventana, o una nueva puerta mejor, a los atletas juveniles, atletas infantiles. ¿Por qué? Pues no pueden competir con los mejores, porque los mejores son muchos en fútbol. Pero aquí no son tantos y empiezan a hacer. Fuera de esta época, el béisbol en Colombia, fuera lo que están diciendo de la costa, era una curiosidad. Mi esposa, como saben, lo que jugaba softball, pero estuvo 13 años en la selección colombiana de softball. Y creo que había dos paisas, que las dos las conozco, mi mujer y otra más que jugaba la primera base. El resto de la gente era de la costa, ¿okay? Hasta de San Andrés había gente ahí, mujeres, pero de paisa y eso, de arriba de la loma, no había nadie, nunca, pero no solo eso, no sabían ni lo que era eso, ¿okay?
Correcto.
Por cierto, a mi esposa, usted precisaba la historia, la enseñó a jugar béisbol y jugó softball después, una monja cubana que había, que le daba clase, ¿okay? Y dice que bateaba como Babe Ruth la monja.
Bueno, Rafa, tenemos que irnos rapidito, va a ser una sección muy corta del balompié, fútbol, soccer. Ricky Pérez López, esta tarde se jugó en Hungría la final de la Supercopa Europea. El Bayern de Múnich, actual campeón de la Champions League, derrotó 2-1 al Sevilla, actual campeón de la Europa League. La victoria fue en tiempo suplementario. El partido estuvo sumamente entretenido. El Sevilla abrió el marcador en el minuto 13 con un penalti de Lucas Ocampos. Y luego vino el gol del empate del alemán polaco León Goretzka en el minuto 34. Y lo que más le duele al equipo sevillano es que da la casualidad que el gol de la victoria en el minuto 104, ¿oyeron bien? 104, el gol de la victoria lo metió el español Javi Martínez. Okay. Para derrotar al Sevilla 2-1, el Bayern de Múnich completa el doblete europeo, que es ganar la Champions League y la Supercopa Europea. Esto da inicio a la próxima, jornada europea, la campaña que comienza, que ya comenzó con los playoffs de la Champions League. Ya se jugaron la primera ronda de los playoffs. El Olympiacos ayer derrotó 2-0 al chipriota Omnia. El Molde de Noruega empató con el Ferencváros de Hungría 3-3. Y el Gent de Bélgica perdió en casa contra el Dinamo Kiev 2-1. Todavía faltan jugar los partidos de vuelta, pero ese 2-1 le podría costar muy caro al Genk. El Slavia Praga empató contra el Midland de Noruega. De Dinamarca, perdón. El Maccabi Tel Aviv perdió en casa 2-1 contra el Salzburgo de Austria y el PAOK de Grecia le arrancó un gol de oro. Perdió contra el Krasnodar de Rusia, pero ese gol de visita pudiera ser muy valioso la próxima semana cuando se jueguen los partidos de vuelta. Le voy a avisar aquí al Cepillo Carrillo y a Richie Pérez López que vamos a comenzar la segunda mitad con los Sultanes del Swing. Como somos tres nada más, vamos a tener tiempo de sobra. porque ya se nos fue, lo crean o no, música, maestro.
Sí, rápido,
ya se nos fue la primera media hora del show, pero vamos a arrancar con los Sultanes del Swing y luego nos vamos con el boxeo profesional. Así que Richie Pérez López, ponme la musiquita, viejo. Ahí está.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
We are the Sultans of Swing.
Bueno, una de las cosas que no le gusta a mucha gente de este nuevo formato de los playoffs es lo que está pasando en algunos equipos que ya clasificaron a la postemporada. Ya saben que están en los playoffs, saben que son cabeza de serie, saben que pase lo que pase, no los van a eliminar, que van a jugar partidos cruciales en casa y entonces se pueden dar el lujo de descansar a peloteros cruciales. Eso ocurre también en la NBA, con la diferencia que en la NBA, si lo hacen demasiado obvio, la liga los puede multar. En el béisbol de las grandes ligas no es así. Tú puedes descansar a 15 peloteros claves y no te van a hacer absolutamente nada. Por ejemplo, los Cachorritos de Chicago perdieron por segunda vez en 12 horas contra los Piratas de Pittsburgh, incluyendo hoy 7-0. Todo el mundo sabe que los Cachorros han comenzado a descansar a sus mejores pitchers desde ahora para los playoffs. Claro, no le pueden hacer nada. Si esto fuera la NBA y tú pones peloteros de triple A, la liga te puede multar. Pero en este caso no está ocurriendo nada. Pero de cualquier manera, el otro lado de la moneda, varios equipos están en la contienda y se ven obligados a ganar esta semana solamente para llegar a la postemporada. Entre ellos, los Gigantes, los Marlins, los Cerveceros, los Cardenales, Cincinnati y Filadelfia. Todos ellos no se pueden dar el lujo de perder. Caballeros, las bases están llenas en este momento. El partido entre los Rockies de Colorado y los Gigantes de San Francisco está empatado 4-4. Y los Gigantes con las bases llenas, solamente un out, está bateando Crawford, está lanzando Bard, y si los Gigantes ganan este partido, se le podría complicar la existencia a los Marlins de la Florida.
Así mismo, sí, la situación se pondría crítica, porque actualmente, bueno, los Dodgers tienen mejor récord, Atlanta, los Padres, los Cachorros cuarto, Cardenales quinto, sexto los Gigantes, séptimo Cincinnati y octavo los Marlins. Pero bueno, en el caso de los Marlins todavía están para 500, pero peligro porque Filadelfia tiene solamente una derrota más que los Marlins. Ahí está preocupante la situación porque los Marlins ahora mismo están en el noveno lugar, ¿no, Pepito?
No, están en los playoffs
en octavo,
todavía.
Están en el octavo lugar.
En el octavo, pero acuérdate que hace solamente 4 días.
Sí.
Hace 4 días estaba en el quinto lugar. O sea, han perdido todos los días, bajan un escaño.
A Filadelfia le quedan tres partidos por jugar y a los Marlins 4. Así que por esa parte hay una ventaja, pero también es desventaja porque si ganas 1 y pierde 3, o 2-2, tendría que Filadelfia obligado a ganar 3-0.
Lo que estuvimos hablando, Edemio, 3 de esos partidos son con los Yankees.
Sí.
Son con los Yankees que, a propósito, los Yankees van a hacer todo lo posible por quitarse de encima a los Medias Blancas de Chicago. No quieren nada que ver con
ellos. Claro, porque los Yankees y Cleveland tienen el mismo récord, 32-24. Necesitan ganar los Yankees entre los Marlins. para poder jugar con sus victimarios de años anteriores en los comodines, los mellizos de Tony Oliva, ese gran pelotero cubano, el pinareño.
Los Yankees van a hacer todo lo posible en esos tres partidos contra los Marlins, como si fuera el cuarto, quinto y sexto juego de una serie mundial. Le van a tirar a los Marlins encima, a todo lo que tienen.
Sí, con todo lo hierro.
Correcto, solamente para no enfrentarse a los Medias Blancas de Chicago en la primera ronda de los playoffs.
Ahora, la decepción Tampa con una nómina salarial pequeña de $32 millones contra esa nómina del Boston que tiene 22 y 34. Ya yo creo que ya el último lugar, el frío sótano, lo aseguró el Texas, los vigilantes.
Así es. Totalmente, pero, con un estadio nuevo de $2,500 millones, el Texas, bueno, menos mal que lo van a usar para los playoffs, pero el sí. Texas quedó en el último lugar. Ahora sí, damas y caballeros, tenemos que pasar a nuestra próxima sección, el boxeo profesional. Mr. Navas está escribiendo un par de artículos sobre el boxeo cubano y especialmente una cartelera muy importante que se avecina.
Sí, efectivamente, gracias Pepito, un cartel sumamente interesante que vamos a tener ya muy pronto. Y el pegador guantanamero Fran Sánchez quiere hacer historia en la división super pesada en el boxeo profesional, porque mañana estaremos abordando el tema de Junior Dorticós, que estará peleando dentro de 48 horas en Múnich, Alemania. Pero hoy vamos a dedicarle el tiempo a Fran Sánchez. No sé si está por ahí. ¿Está Champi por ahí? No está, ¿no?
No, a Champi lo tenemos en una asignación
especial.
En una asignatura especial.
Claro. Bueno, en el caso de Fran Sánchez, Pepito y Olímpico, tiene dos sueños que espera concretarlo, no en el 21, sino en el 2022, cuando ya estará cumpliendo 28 años de edad. Este peleador que nació en Guantánamo, un boxeador agresivo que tiene como metas aquí en Estados Unidos, las metas principales es darle a Cuba la primera corona mundial absoluta y ser un gran monarca en más de 200 libras. Digo absoluta porque, bueno, ya Luis Ortiz fue campeón, pero interino de la Asociación Mundial de Boxeo en los supercompletos, pero no absoluto como piensa titularse el guantanamero Sánchez. En marzo de este año, a punto de propagarse a nivel global la pandemia, el guantanamero, quien ahora tiene 15-0 con 11 knockouts, derrotó por decisión unánime en 10 asaltos al norteamericano Joey Tahueco, con récord de 28 en pelea realizada en Brooklyn, Nueva York. Y bueno, su regreso al ring será tan pronto como este 4 de noviembre. Digo tan pronto porque el tiempo se va rapidísimo. Ya estamos a finales de septiembre prácticamente, octubre, y será el 4 de noviembre, o sea, en 6 semanas aproximadamente. Va a combatir en el anfiteatro Microsoft en Los Ángeles, California, donde recientemente varios pugiles cubanos se han proclamado campeones mundiales. Sánchez, uno de los mejores prospectos en más de 200 libras a nivel mundial, se enfrentará con el norteamericano Brian Howard, con 15-3, natural de Atlanta y bueno, residente en la ciudad de Logansville, en el estado de Georgia. Con una década en el boxeo profesional, Howard no se ha enfrentado con pugiles de la élite a nivel mundial, con la excepción del boricua Carlos Negrón, a quien derrotó por nocaut en el primer round en marzo de este año, del año pasado. Pero todo el mundo conoce que en la próxima pelea el boricua Negrón le ganó por nocaut al entonces invicto cubano Robert Alfonso, quien fue campeón panamericano en la cita continental del año 2007 en Río de Janeiro. Así que la pelea para Sánchez no será tan fácil como muchos opinan. Tendrá que emplearse a fondo ante el empuje del norteamericano Howard. Sánchez debutó a nivel profesional en el año 2017 con éxito por nocaut en el primer asalto ante Justin Thornton. Esto fue en el peso crucero. Y en enero del 2018, con un peso corporal corto de 207 libras, ya debutó en la división superpesada. No sé cómo estamos de tiempo, Pepito.
Bueno, 30 segundos más.
No, hablar de este muchacho que yo creo que sí, que tiene condiciones. Es un peso superpesado corto, 220, bueno, comiendo mucho ahora. Tuvo una pelea en el año 2019 de 223 libras corporal, de peso corporal, pero creo que más o menos hace 218, 220, que no está mal, aunque Mike Tyson en su carrera casi siempre peleó en 218, 220, 221, y Holyfield básicamente lo hizo entre 208 y 215 libras. O sea, eran pesos súper pesados, cortos, pero ambos agresivos, pegadores, como son los casos de Tyson y Holyfield, como mencioné. Ambos se enfrentaron dos veces, la famosa mordida en el segundo combate. Y bueno, en el año 96, aquel knockout de Holyfield sorpresivo ante Mike Tyson. Hasta aquí el boxeo, papito. Mañana ampliaremos el tema de Junior Dorticos.
Así es, damas y caballeros, nos vamos con la próxima sección del día. Talking Baseball, hablando pelota.
Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, los Marlins tuvieron suerte. Los Marlins tuvieron suerte porque de alguna manera, todavía no sé cómo fue, los Gigantes de San Francisco tenían las bases llenas en el décimo inning contra Colorado, sin outs. Bueno, arrancaron con hombre en segunda y no pudieron anotar carrera. El partido está ahora en el inning número 11 y ahora le toca a Colorado comenzar el inning 11 con hombre en segunda base sin outs.
Sí, señor.
Así
fue,
que
fue un ponchado y después un globito a primera base.
Bueno, ya vi. Ahí está el play-by-play de Rafael. Muchas gracias, Rafael. La cosa es que el partido está empatado 4-4 y eso le favorece a los Marlins. Marlins tienen 28-28. Los Gigantes 28-27. Si los Gigantes pierden hoy, estarían empatados junto a los Marlins. Okay, los dos con 28-28, exactamente 500. Otros partidos, los Mets que están eliminados, están derrotando a Washington, requete eliminados, 2-1 en el sexto. Medias Blancas y Cleveland empatados 1-1 en el sexto. Toronto 2, Yankees 0 en el cuarto inning. Baltimore y Boston ya requete eliminados. No ha comenzado, debe estar lloviendo en Atlanta, porque todavía no ha comenzado el partido entre los Marlins y los Bravos. Sí, en efecto, está lloviendo. Más tarde, Milwaukee contra los Cardenales de San Luis, Houston en Texas, Detroit contra Kansas City, o Houston contra Texas, porque yo sé que Houston entra en Texas de cualquier manera, pase lo que pase. Sí, Oakland contra los Dodgers a las 9:40 y ya los Piratas derrotaron a los Cachorritos. Así que Buehler va a ser el lanzador esta noche para los Dodgers, que estuvo lesionado al comenzar la temporada. Tiene solamente una victoria contra cero derrotas. Mr. Navas.
¿Qué me decía, Pepito?
No, que Buehler, que estuvo lesionado con los Dodgers, que solamente tiene una victoria este año.
Sí,
parece
sí,
que
sí,
los Dodgers quieren poner a Buehler en la postemporada, quieren que desde ahora se vaya condicionando mejor.
Pero aún así el equipo de los Dodgers, señores, pudiera convertirse en el primer equipo en lograr 40 victorias este año, porque Tampa tiene 37 y bueno, faltan tres partidos, pudiera llegar, pero tendría que ganar los tres que le restan. Y bueno, los Dodgers, que no debe tener ningún problema para convertirse en el primer y único equipo en lograr 40 victorias. Pero ya esto lo hemos visto varios años, Pepito, que ganan el Oeste, se proclaman campeones de la Liga Nacional, pero cuando van a la Serie Mundial, pierden. La última Serie Mundial que ganó el equipo de los Dodgers fue ayer, ¿verdad, Pepito? Cuando Tom La Sorda y Orel Hershiser llevaron al equipo de los Dodgers de Los Ángeles a ganar aquella Serie Mundial contra Mark Maguire, Luis Polonia, José Canseco, Walt Weiss.
Correcto, pero tú sabes que esa postemporada que tú estás a la cual tú te refieres, 88. Le quemó el brazo a Earl Hershiser.
Sí, sí, después no hizo nada.
Porque esas dos victorias contra los Dodgers en la Serie Mundial y sus tres aperturas en el campeonato de la liga contra los Mets le quemó el brazo, porque después de ahí tuvo que operarse y nunca fue el mismo.
Sí, pero fue el hombre. Él fue el hombre grande en la victoria de los Dodgers contra Oakland.
Correcto, correcto. No, y también él fue el grande en las dos series, en el campeonato de la Liga Nacional y luego en la Serie Mundial.
Sí. Tom La Sorda contra Tony La Russa, que bueno, después La Russa iba al San Luis a ganar aquella famosa Serie Mundial del 2011, perdiendo contra Ron Washington y Texas 3-2, se recuperaron, empataron y ganaron el séptimo partido.
Damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora nos vamos con nuestra sección olímpica y Rafael García Toledo? ¡Ah!
Playball.
Bueno, la República de San Marino, ese pequeñito estado, ha hecho algo que nadie más se le había ocurrido o se le ocurrió y no lo han hecho, quizás por el trabajo o lo que fuera, que es hacer una lista amigable de las drogas del deporte dedicada a los atletas, o sea, que sea amigable para los atletas, ¿ok? Hay que ver que lo haga, le voy a contar después los detalles de esto, pero que lo haga este paisito, que es una república, que es la más antigua república de Europa, y estoy casi seguro que bueno, de la Europa occidental, ¿no? Atenas mucho antes que esto, como estado. Pero San Marino la fundaron en el 301 después de Cristo, 301 años después de Cristo. Entonces está esta república, que es un sello de correo prácticamente el tamaño. Para que se den cuenta, Andorra tiene 76.000 habitantes, un poquito más. Mónaco 38.000, Liechtenstein 38. San Marino tiene 33.000 habitantes. Es una ciudad amurallada totalmente con las murallas. Es una cosa preciosa, ¿ok? Pero usted tiene que tener cuidado porque está en el medio de Italia y si usted no tiene que ir ahí y no pasa la frontera con ellos, que se entera, se da cuenta porque está ahí una garita de cosas, pero no la va a preguntar ni la hora con usted. Entonces, usted se pasa de la República y no la ve, ¿ok? Bueno, ellos han hecho una cosa, como le dije, de acuerdo con lo que es el enumerar las drogas prohibidas, que nadie lo ha hecho nunca. ¿Qué ha hecho? Hasta ahora ustedes le dicen, en la UADA, la Agencia Mundial de Antidopaje, tiene una lista de las sustancias prohibidas, ¿ok? Pero los atletas cada rato están, ya sea porque se hacen los locos o porque de verdad no saben, tomando productos que contienen esas sustancias. Lo que ha hecho San Marino es hacer una lista de las medicinas y los suplementos que tienen esa sustancia, para que no se equivoquen los atletas. Yo no sé cómo no lo habían hecho eso antes. Porque usted le dice, mire, sobre todo, la mayoría de los atletas no son unos intelectuales. Y si vamos a hablar de Estados Unidos, aquí en Estados Unidos no saben química, no se da en bachillerato. Ellos creen que sí, pero no se da. Aquí usted le pregunta, hace una encuesta a 100 personas. ¿Qué quiere decir? CLNA. CLNA no quiere decir, se pone a ver si es una cosa de Bailando las Estrellas, algo de eso. Y ese es el complejo químico que más consume uno 3 veces al día. Porque eso es cloruro de sodio y es sal. Y como eso hay 1000 cosas que uno se va a aprender de bachillerato en Cuba y se las sabe. ¿Okay? Aquí no tienen idea de eso. Vamos a decir, poner que suspendan un complejo de esto que tiene como 5 átomos distintos, la molécula, y le diga, tal cosa no se puede usar porque está prohibido. Y el tipo que la lea dice, venga, gacho, ¿y qué es esto? ¿Okay? Entonces, cualquier cosa que le venda está en peligro porque no sabe si eso lo tiene. Pero si usted le hace la lista de las medicinas, y que le dice, mira, el jarabe para la tos, Big Vapor Rub, tiene esto y no lo tomes porque te van a suspender. ¿Ok? Eso sí. No se había hecho nunca. ¿Ok? Y yo lo hago una cosa muy importante, sobre todo para los atletas. ¿Ok? Yo creo que si es así, algunos, por lo menos un porcentaje grande de los positivos, van a desaparecer. Porque usted le dice, no tomes esto, usted busca la lista esa. Si no está en esa lista, evidentemente, esto lo hizo la República de San Marino, la UADA tiene que certificarlo, ¿no? Pero una vez que lo certifique, usted dice, no está en la lista. Esto no lo pusieron ahí, yo no sabía nada. Pero ahora nadie puede negar eso. Muy bien. El primer ministro, perdón.
No, te iba a decir que es lo que pasa en la pelota cada vez que cogen a uno de estos peloteros dominicanos.
Sí.
Con esteroides que dicen, ah, no, pero yo no sabía, fui a mi médico privado. Pero te dijimos que fueras al médico del equipo.
Sí, ¿okay? Exactamente.
Y la mayoría, el 95% de los casos de doping de los dominicanos, que el año pasado fueron unos cuantos, señores, pasaron más de 30, casi todos eran de liga menor, o sea, muchachos jóvenes prospectos.
Sí.
Pero bueno, eso no debe pasar ni en clase A, ni en Rocky, ni en Grandes Ligas, en ninguna parte.
Claro, perdón, pero ellos pueden decir la duda, como lo han hecho hasta ahora, Yo que sabía que eso tenía eso. ¿Ok? Esto, y es verdad.
¿Tú te recuerdas a Ale Sánchez? ¿Tú te recuerdas a Ale Sánchez, el cubano?
Sí.
Sí.
Que, bueno, estando en Tampa, fue al doctor y le pasó eso mismo, ¿no? Y cuando le hicieron el examen médico, dijo que tenía de todo. Y era un medicamento que se echaba en la nariz, otro que consumía, pero eran medicamentos prohibidos. Ah, y bueno, por ejemplo, digo, a Ale Sánchez lo sancionaron como 30 y pico juegos cuando estaba aguantado.
Correcto, pero si un equipo da una orden diciendo, de ahora en adelante, solamente pueden contar con el médico del club para cualquier cosa.
Sí, sí.
No el médico privado. Si están de viaje, por favor, llamen al médico, pónganse en contacto con él. De por sí, el médico del club siempre viaja con el equipo, ¿ok?
Sí. Bueno, Olímpico, o sea, no... el otro día hablamos de Ale Sánchez. Ale Sánchez más o menos tiene, o sea, mide como 5'9". Pero
perdón, Rafael, que te interrumpimos.
Sí, sí. Cuando Ale Sánchez llegó a la base naval de Guantánamo en el año 94, tendría 18, 19 años. Y hasta los 18 años jamás cogió ni un bate ni una pelota. Dice que, bueno, en Cuba jugó de todo, pero pelota. Y al cabo de los 4 años estaba en Grandes Ligas. Fíjate qué talento tenía en el aspecto deportivo Ale Sánchez.
¿Me queda algún tiempo a mí?
No, ahora tiene todo el tiempo del mundo olímpico.
No sabía de Ale Sánchez, me estaba hablando de la cosa olímpica. Pero bueno, el primer ministro, el nuevo primer ministro de Japón, que se llama Yoshihide Suga, no sé cómo lo dije, Pepe, tú que estabas a cargo de ese departamento. Han programado una reunión con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, para discutir cómo se va a discutir la posposición de los Juegos de Tokio 2020. ¿Okay? Esto cuando dice... La posposición de los juegos, pues esto luce rarísimo, ¿no? Pero bueno, lo que van a estudiar precisamente es el juego en el 2021. ¿Para qué parece como lo habían pospuesto de nuevo? Ellos van a discutir pormenores porque estos juegos evidentemente van a ser bastante distintos a los otros. Una cosa que ellos acordaron ya, ¿ok? El Comité Olímpico Internacional y el comité organizador, es que han acordado simplificar en todos los sentidos los juegos, desde el punto de vista financiero, de organización, etcétera. O sea, vamos a tener unos Juegos Olímpicos light, ya eso lo vieron. Pero señores, que no tienen otra salida, eso es si lo pueden hacer. Si lo pueden hacer, tienen que hacer una cosa lo más simple posible, ¿ok? Y que prácticamente se dedican a competencia y un poquitico. Ellos no pueden contar con los fanáticos, ni mucho menos. No solo por el COVID-19, sino porque es que la gente tiene que ir a Japón a esto. Los Juegos Olímpicos tienen normalmente un porcentaje muy alto de espectadores que vienen de afuera, en todos los lugares. Y esos son prácticamente los que compran las cosas caras.
Por la excepción del 2020, que va a ser 21 horas, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, lo van a ir recortando, haciendo, y si lo hacen, yo le digo a ustedes que va a ser una cosa como la temporada de pelota que tenemos en este momento. Equivalente, naturalmente, pero una cosa así. Recortado, posiblemente corten, que no lo han hablado de eso, competencia, etcétera. Ya cambiaron la política, eso está aquí en otra cosa, pero es muy larga para explicárselo.
Sí.
Cambiaron la política ya el gobierno de Japón, que ellos pensaban que todo el que fuera atleta, tenía que pasarse una cuarentena de 2 semanas. Ahora imagínate, si usted va a ir a Japón a los Juegos Olímpicos, y dice, bueno, las primeras 2 semanas tienes que estar tú encerrado en un lugar, ya sea un hotel, un campo de trabajo forzado, lo que sea, ¿okay? Pero tienen que estar ahí 2 semanas antes de los juegos, ¿okay? ¿No han dicho quién va a pagar eso, que sea otra cosa?
No, pero no solamente eso, sino el 90% de los países también te piden cuando entre una prueba con 96 horas de antelación, que te hiciste la prueba y te negativo. O sea, si eres mexicano y regresas a México, digamos a Colombia, cuando entres a Colombia tienes que traer la prueba de negativo de Tokio.
Sí, pero esto es desde ahora. Esto está en este momento ya lo que tú estás diciendo. Sí. Aquí estamos hablando para el año que viene, ¿okay? A mediados del año que viene. Esto, pero bueno, nosotros lo hemos hablado. Nosotros sabemos si esto va a estar menos, la epidemia va a estar menos, igual o peor. Eso no se sabe.
Que Dios quiera y ya no tengamos pandemia para julio. Bueno, bueno, Pepito, y Olímpico, buena noticia para Miami. ¿Qué te parece? ¿Eh? Colorado hizo una en el Ocean Winning Extra Inning.
Correcto.
5-4 a los Gigantes. ¿Eh? Hay que festejar eso. Bueno, los fanáticos de los Marlins, ¿no? Yo no soy fanático de ningún equipo.
Y sigue lloviendo. Sí. No me digas tú que no eres fanático de ningún equipo.
No.
Te ha hecho un guajiro peña cualquiera.
A ninguno.
La cosa más yanquista que hemos visto en mucho tiempo.
No, le voy. Yo, mi equipo de los Cachorros. El de los Cachorros.
Bueno.
De los Cachorros, pero de Holguín, no de Chicago.
Bueno, sigue lloviendo en Atlanta. Porque no ha podido comenzar. Y esto, lo peor que le puede pasar a los Marlins es que no se juegue ese partido esta noche en Atlanta por lluvia y tengan que jugar mañana un doble juego con alguien. ¡Qué barbaridad! Recuérdense que tienen que jugar contra los Yankees tres partidos en tres días. Así que, ¡ay, estos Marlins!
Déjame decirte, repito, que no hay mala noticia para Atlanta. Ya la lluvia pasó, se está alejando al norte por la zona esa de Nashville, Lawrenceville, el Olímpico no sé por ahí, la montaña, la Logansville.
Blue Ridge.
Y la parte esa de...
Ahí tenemos una casa nosotros.
Ahí está la lluvia, pero ya en Atlanta no está lloviendo, en la ciudad de Atlanta.
Ten cuidado, Demio, que te pueden contratar para meteorólogo.
Sí,
¿okay?
Sí.
No, es que tengo un satélite aquí que me lo coge todo, a nivel global. Donde está lloviendo fuerte ahora es en la zona de Chattanooga. Ahí se está lloviendo mucho. Un poco más.
Bueno, los Medias Blancas han tomado la ventaja sobre los Indios de Cleveland, 2-1. Los Yankees siguen perdiendo contra Toronto en el quinto, 2-0. Y a propósito, el partido entre Medias Blancas y Cleveland está en el séptimo inning. A punto de comenzar, Milwaukee contra Cardenales. Houston contra Texas más tarde. Ya Texas está pescando. Houston está hoy por hoy en los playoffs. Oakland contra los Dodgers, los dos ya están en la postemporada. Ay, mira, va a lanzar Fires esta noche para el equipo de Oakland.
Y mala noticia ahora, Pepito, San Francisco sin out, hombre en segunda base. ¿Qué te parece?
Correcto, porque esa es la clase de pelota que se juega hoy en día. Ajá. Está lanzando Díaz para los
sí.
Rockies de Colorado.
Ahora está bateando Heinemann.
Así que, hay hombre en tercera ahora para los Gigantes con solamente un out. Aparentemente hubo un toque de bola. ¿Tú sabes lo que es eso hoy en día en la pelota? Un toque de bola que resulte. Bueno, recuerden, el partido esta noche entre los Lakers y los Nuggets de Denver, los Lakers con ventaja de 2-1, ese encuentro es tip-off.
3-1, papito. Esta noche se pone 3-1.
El tip-off inicial va a ser a las 9 p.m. hora de Cuba. Ya para el noticiero de las 10:30 vamos a tener por lo menos lo que está ocurriendo hasta el cuarto periodo. ¿Esa es la musiquita de verdad o es musiquita de mentira? Ah, bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. No se preocupen que mañana el equipo casi completo le brindará otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Rafael García Toledo, Edemio Navas, Richie Pérez López, Héctor Carrillo, Pepe Lacayo, se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.